Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Las 12 y 18, una menos en Canarias, además de José Mari Vaquero, que hoy lo tenemos aquí en los estudios de Gran Vía 32. Saludo al resto de miembros del Sanedrín de futbolistas, Kiko Narváez, hola, muy buenas.
Muy buena, don Carreño.
Don Narváez, hola Álvaro Bonito, ¿qué pasa?
¿Qué tal, chico? Buenas noches.
Está por ahí Rafa Alcorta también, hola Rafa.
¿Qué pasa, chavales?
Y Raúl Ruiz, hola Raúl.
Muy buenas noches.
Mañana tenemos invitado de lujo contigo en el Larguero, ¿no?
Sí, joder, más de maravilla.
¿Se puede decir? No, no lo decimos
Mucha
todavía.
Experiencia.
No, no lo decimos todavía, no lo decimos.
Pero bueno,
a mí me tiene ilusionado. Pero bueno, mañana estaremos. ¿Qué tal? Kiko, Álvaro, Raúl, Rafa. ¿Cómo va la vida de este lunes? ¿Va bien?
Bien,
pasa bien el lunes. Bien, mano, ¿de cojones? ¿Quién ha dicho yo de cojones?
Hasta yo.
El lunes. Ah,
bueno,
bien. No, no, así se empieza la semana. Así se empieza la semana, sí, sí.
Los lunes.
Al sol, ¿no?
Existen.
Mañana madrugón algunos, país a Manchester, pero bueno.
¿A qué hora te pide, Alvarito?
Yo, pues a las... Tengo que levantarme 7:30, sí.
¿Verdad? 7:30,
joder. Ah, sí,
no tampoco.
Eso lo tienes chupado, hombre.
Sí, hombre, no. No es nada. La vuelta va a ser peor, que cogemos un vuelo a las 7 el miércoles. O sea,
ostras, muy divertido también.
Ese sí va a ser peor.
Pero bueno, mientras la vuelta sea positiva, ¿no?
Eso es, sí. Duermes
en el avión.
Una sonrisa y pase a cuartos.
Exacto. Los madrugones duelen menos y se vuelve con un buen resultado. Pero bueno. Antes de preguntaros por lo de la Champions, que bueno, ya hemos estado analizando un poco ahí con todos, pero está por aquí Antón Meana. Hola, Antón.
Presente, Carreño. A todos. Antón. Buenas noches.
Se acabó la finalísima.
Sí.
Mira que lo veníamos diciendo. Vaya, qué hombre. Pocas ganas tiene Argentina. Vaya, de jugar hombre. La finalísima.
Empezar,
es que lo llevaban escrito aquí.
Un drama.
No queremos jugar la finalísima, pero yo creo que ni en Qatar lo querían.
Querían, pero en Qatar había un dinero que hacía que el contrato se firmara y que mereciera la pena viajar hasta Doha, pero en cuanto estalló el conflicto en Irán y se suspendió el partido como tal en Doha, Argentina, según explican fuentes oficiales, solo puso pegas. Al día, a la hora, al rival, a la sede neutral, cualquier alternativa que le planteaban no servía, y cuando parecía que se llegaba a un acuerdo, se descolgaba la AFA con una propuesta que era imposible de aceptar. Y por tanto, el fin de semana ya se veía que iba a cancelarse el evento, el domingo lo hacía oficial la UEFA y después la Federación Española de Fútbol, y desde el sábado ya estaba la Federación buscando rivales. Hoy hemos conocido de manera oficial que España va a jugar ese día marcado para la finalísima, 27 de marzo, un amistoso en Villarreal, en la Cerámica, contra Serbia.
Sí,
es un buen partido.
Sí, buen partido.
Contra un rival potente, como es el equipo de Paunovic. Y luego trabajan para cerrar un segundo amistoso. Está confirmado que Egipto acepta la invitación de España. Iban a jugar en el momento inicial un partido en Qatar. Iba a ser primero España-Argentina en Doha y luego España-Egipto. Después se cae ese partido, pero a última hora contacta a la federación con la Federación de Egipto y acepta la invitación. Están cerrando.
Claro, es que no había equipos.
Correcto, todos están ocupados.
Era fecha FIFA y todos tenían compromisos de partidos internacionales.
Correcto.
¿Y lugar?
El lugar no está cerrado.
No se sabe.
Hoy han hablado con el Español de Barcelona para poder jugar el partido en Cornellá. Es una opción que le gusta a la federación y que al Español le ha parecido bien. Aparte, el Español tiene el campo totalmente disponible. Cuando digo totalmente disponible, quiero decir que juegan su último partido en Cornellá este sábado, día 21, contra el Getafe, y no tienen ningún partido más en Cornellá hasta el 26 de abril. Ningún partido, ni ningún evento. Por tanto, el campo está libre al 100%, pero la federación maneja más opciones. En España y fuera de España. La federación no descarta jugar ese partido fuera de España. Están buscando el mayor beneficio económico.
Lo que no sé dónde, sinceramente.
Yo tampoco.
En Logroño estaría bien, que Luis de la Fuente es de allí.
¿Alguna propuesta más, Kiko? ¿En cuánto ponéis en Logroño, Raúl? ¿Cuánto pone la federación?
No podemos poner nada. las porterías.
Cádiz, Kiko, también estaría bien.
También estaría bien.
La intención.
Torrillo Chato, claro. Y a la Minya Mali, que se ponga tibio de tortillita de camarones.
A ver si la vas a liar tú, déjate, mejor que no vaya.
A ver, como el Monoburgo, digo una broma de esto y me largáis de la
serie. Ten cuidado.
Sería el martes de Semana Santa, porque la selección de Egipto va a jugar el viernes 27 en Arabia Saudí, en Jeddah, y por darles un día más de descanso, cambiaríamos el segundo amistoso previsto para el lunes 30 al martes 31.
Será viernes viernes y martes.
Sí, lo están cerrando y dentro de que no haya muchas opciones y que han elegido a los que formaban parte de los partidos en Qatar,
no está mal.
Creo que elegir a una selección como Serbia y a una mundialista como Egipto
no está mal.
Permite a España tener dos no test son dos... de nivel. Correcto, no son dos bolos.
Eso es.
Y puedes jugar dos test de nivel para ver cómo está la selección de cara al mundial, que es ya dentro de menos de 90 días.
Vamos, le ha salido mal el invento de la finalísima, les ha salido mal, ¿eh?
Sí. Era un buen negocio económico, sí. Y era un torneo al que se le podía dar cierto prestigio, pero ha salido mal. Y tenemos que anunciarlo.
A ver, hay un conflicto bélico que es el que ha impedido esto, pero quiero decir que no había ganas de jugarla.
No,
Argentina, por Argentina, digo, Argentina, por Argentina.
No, quería.
No querían jugar la finalísima, ya está, no pasa nada.
Argentina no quería, ya desde que estuvimos en el sorteo del Mundial en Washington lo vimos.
Les molestaba
eso. Scaloni no quería y prefieren hacer otro tipo de preparación. Ellos van a estar, en teoría, en Ezeiza, casi haciendo entrenamientos y partidos no oficiales de cara a ese Mundial. Y por cierto, tenemos lista el viernes.
Eso te iba a decir, que si alguna se barrunta alguna novedad en la lista.
Realmente es barruntar, porque no hay ningún tipo de filtración, pero por las llamadas que hacemos parece que no va a haber ningún cambio en la portería, que van a seguir Unai,
tres,
Raya y Remiro. No está Joan García al nivel del mes de enero para generar un debate, y encima están bien los tres de siempre.
Remiro escuchó el debate y se puso a parar y a ver se ha puesto a parar mejor que ninguno.
Ya te lo dijo a ti, no tengo nada más que decirte. Ya te lo dijo a ti directamente.
Totalmente.
Sí parece que un central puede entrar. Con Pubil por delante de Eric García, pero son los dos que están más en duda. Es que vuelve por fin Rodri Hernández, en un centro del campo en el que no están ni Merino ni Fabián por lesión. Y luego la gran preocupación ahora y de cara al Mundial es Nico Williams. Es la gran preocupación.
Sí.
Por la pubalgia, porque sigue lesionado, porque no está jugando, porque la recuperación no se sabe cuándo va a ser, porque de cara a la temporada que viene él quiere estar bien con el Athletic. Es una gran preocupación. Ya no solo para marzo, sino para el Mundial, el estado físico de Nico Williams.
Y porque es uno de esos jugadores que no tiene un recambio fácil, porque detrás de Nico Williams, fíjate en el centro de campo todo lo que hay, tal, centrales hay varios, laterales, tal, pero es verdad que si no está Nico en esa banda, vamos a ver qué inventa.
Podría caer Ferran.
Sí.
Podría caer Ferran.
Pero bueno.
Oye, el viernes lista.
El viernes hay lista, eso es. Y Pubil, Kiko, parece que más cerca, que lo venimos diciendo, bueno, sobre todo lo vienes diciendo tú, y parece que está más cerca de ir a la selección con el temporadón que está haciendo.
Más que nada lo está diciendo él en el día a día, ¿no? En el césped y jugando, y fíjate que vino como lateral derecho, confió desde pretemporada el Cholo poniéndolo de central, y la verdad que no sé, las estadísticas y los números de duelo, de robo, de pocos regates que le hacen, los números son... La verdad que una auténtica maravilla, y bueno, y una buena noticia cuando hay algunos centrales que no están realmente bien de la selección española, que haya aparecido un Pubil, que no sé si, yo creo que por ahora es casi el fichaje de esta temporada del Atlético de Madrid.
Pues nada, veremos a ver la lista del viernes y confirmado ese España-Serbia en el Estadio de la Cerámica. Veremos dónde es el España-Egipto el 31. Que fuera de España no se descarta, vamos a ver,
Italia. No se descarta que sea fuera.
Puede ser en, no sé, tampoco... A Marruecos no iremos, ¿no?
Yo creo que no.
No, a Marruecos
creo que no, pero tampoco lo sé.
No.
Sí, sé que están mirando opciones fuera, por si acaso se puede encontrar un buen campo y que económicamente sea beneficioso para ambas federaciones.
Totalmente. Pues nada, información fresca que nos trae Antón Viana, como siempre, fresca y del día y con noticias. Bueno, mañana hay Champions. Estaba hablando con Romero, con Herrae, con Bruno Alemán y tal, Martí Perarnau. Mañana... ¿Todos vais con el equipo español?
Con el fútbol.
O con el fútbol, como ha dicho Martín Pérez.
No habla con Romero porque me ha dicho Lorenzo Buenaventura que si quiere trabajar en el staff técnico del City. Que
levante la mano, ahora que nos ven, quién va con el fútbol y quién va con el Real Madrid. Bueno, Álvaro está claro con quién va y Rafa también.
Sí.
Raúl, ¿tú con quién vas? ¿Con el fútbol o con el Madrid?
No, yo voy con el equipo español siempre.
Bueno, José Mario Vaquero va con el Manchester City y punto, y no pasa nada. ¿Y Kiko? No,
pero además yo creo que es importante para otros equipos.
Claro, exacto.
Los tres españoles, ¿no? Sí. Al final, ahora estamos por delante, pero dependiendo de esta eliminatoria, después queda otra vez por detrás. Creo que es de Alemania, ¿no?
Sí, eso es.
Creo que
estamos
Alemania,
ahí con Alemania, entonces, correcto. Ahora mismo estamos por delante por muy poco, pero podemos volver a estar por detrás.
Al final, yo creo que es bueno para el resto de la liga que pasen los tres.
Pero Rafa, ¿sabes lo que pasa? Que aquí todos sabemos que los quien le vaya al Barça va a querer que eliminen al Madrid y viceversa, claro. Seguramente los de la Liga quieren que eliminen al Madrid.
Pero que
luego
hay que
hacer declaraciones como que es el fútbol contra el...
No, bueno, pues no os metáis con Pernau, que no.
Estas
luego lo ha reconocido, que si remonta el City se alegrará.
Que no es del Madrid y del Barça, que también hay gente que ni somos del Madrid ni del Barça, sí, pero queremos que gane el
Español. Pero quiero decir que se entiende que si es del máximo rival, pero que
eso sí,
hacer claro. Manifestaciones de este tipo, que es el fútbol contra el no sé qué, si los demás jugaran al squash.
Eso es.
Aburren, un poco antiguo. Aburren a las cabras ya.
Kiko, ¿vas con el fútbol mañana?
Yo voy con Lorenzo Buenaventura y con el City. Llevo 32 años viviendo.
Exacto.
En Madrid.
Claro,
soy del Atlético.
Es que no pasa nada.
Uno de Girona. Claro. Manu. Que es una obviedad,
pero,
digo.
Pero es normal. Claro.
Y luego además entiendo, se lo decía antes a José María en la pausa, entiendo que haya gente como Vaquero que diga voy con el City porque me gusta su fútbol y porque está Guardiola y porque no sé qué, pero también entiendo que haya algún culé que ni le guste Guardiola ni le guste que diga voy con el rival del Madrid. También lo entiendo. Es que lo entiendo. O sea, yo lo entiendo. Ahora quien diga, pues hay que ir siempre, pues cada uno que vaya con quien le dé la gana. No,
pero la pasión y la movida es lo que mueve esto del fútbol.
Claro, porque nací en Bollullos o en Guadalajara o en Valladolid o en Soria, pues cada uno que vaya con él y que le dé la gana. Esto es fútbol. Esto
yo lo que ha dicho Rafa lo entiendo perfectamente. Bueno, el tema de los equipos, lo que es la parte, te he dicho antes también, es decir, lo que me molesta mucho, ya tengo 63 años, me molesta politizar.
Si estás de cine.
Ya estás para jugar.
¿Tres años tienes ya?
Lo va a convocar Luis de la Fuente. Lo va a convocar.
Has dudado.
Me molesta mucho politizar el fútbol, ¿vale? Porque yo ya he vivido mis historias vasco, catalán, derbis en el País Vasco, he vivido muchas cosas y por lo tanto...
Llevas mucha mili, mucha mili.
Yo acepto todo y entiendo que si mañana pasa al Madrid, yo no voy a estar sin dormir, voy a dormir tranquilísimo y estaré contento que pase el Madrid, ¿por qué? Pues se lo habrá merecido, como en su momento el Atlético Madrid hizo un partidazo al día siguiente, la eliminatoria siguiente el Barça hizo otro partidazo, le eliminaron y yo felicité al Atlético Madrid como no toca de otra manera, sí. ¿Por qué? Porque hay dos partidos y el que es mejor a los dos partidos
180 minutos lo merece,
y respeto absoluto.
Pero si pasa el City te alegras, o sea, vas con el City.
No, es que vaya con el City.
¿Prefieres que gane el City?
Yo me gusta el concepto de fútbol. Antes se ha dicho, oye, el fútbol. Oye, a mí me gusta mucho más el concepto de fútbol del Barça que del Madrid. ¿Eso quiere decir que yo odio al Madrid? Por favor, dime. En toda mi carrera, ¿cuándo yo he hablado mal del Madrid? Si no hace falta.
No te recuerdo una rajada del Madrid.
Mía. Ponlo.
Estás a tiempo.
No, que va, respeto absoluto a todos los equipos,
claro,
como el Athletic Bilbao, fíjate, somos derbis sí. impresionantes, no, sí. Es verdad, y le diría a Guardiola, que ha hecho la rueda de prensa, vio la quinta del Buitre, pero no vio la quinta de la Real y la quinta del Athletic, que ganamos dos ligas y dos ligas en años imposibles
seguidas.
Para ganar la liga.
Sí, seguidas. Es verdad. Sí.
¿Es Rafa?
Él le ha echado piropos hoy a la quinta del buitre. Ha dicho el mejor equipo que he visto, el de la quinta del buitre.
Porque es muy jovencito.
Exactamente.
No ha visto a Arconada, no ha visto a Rojo, centrando a Dani, no ha visto a Iribar,
Satrústegui,
Zamora, Jate Cortabarría, Zerayeta,
tropa era
Gorri.
Venga, fútbol vintage.
¿Baño y masaje qué? ¿Baño y masaje, Kiko?
No, que el Pep, que se mueve muy bien en la rueda de prensa, le gusta también mucho bañito y masaje y comentar. Y está hablando de hace un mogollón de años cuando lo que hay que hablar es de lo del partido de ida y vuelta. Que yo, Manu, escuchando con el tema de que llega a las 3 de la mañana y le da descanso porque la activación...
Eso se iba a preguntar ahora, ¿qué os ha parecido eso?
Pero que eso es la gestión del fútbol actual, Manu, de tantos partidos, tantos viajes, y nosotros con Arrigosaki los días de partido a las 9 de la noche hacíamos una pequeña activación en el hotel y entregamos un poquito por la mañana, y si llegaron ayer a las 3 de la mañana, porque estén en casa descansando, muchos ya tienen nutricionistas, cocineros, recuperadores, que el jugador a día de hoy, esto es 2026, esto ha cambiado muchísimo. Muchísimo.
Sí. Pero no, o sea, no sorprende que les haya dado día libre el día antes del partido. No,
para nada.
¿Qué va?
No, a mí nada. Qué para verdad. Nada.
A mí me parece, te digo mi opinión, brillante.
Claro.
Porque es un tío que le da la vuelta a las
que busca
cosas,
cambiar algo.
Y te voy a decir, mi titular sería, él está planteando esto a su equipo como un reto. Y eso será su mensaje y está siendo seguro. Para esto ha cambiado un poco, ha hecho un clic.
Sí.
Para cambiar algunas cosas, pero no para relajar al equipo porque él está relajado, sino todo lo contrario. Para motivar al equipo y decir, oye, yo confío, vamos, y para mí es al revés, no relajado, todo lo contrario, lo está haciendo desde una frialdad absoluta.
Además es una sorpresa, José Mari, para los chicos, o sea, es una sorpresa, ¿no? Tú estás ahí y de repente te dicen, no, mañana vayas a entrenar. Esa sorpresa, Pep lo hace porque él sabe que es una sorpresa que va a ser positiva. No creo que nadie
diría...
Lo que
pasa es que es una sorpresa relativa, Rafa, ¿eh? Porque ya
bueno,
lo hizo.
Bueno, bueno.
Ya lo hizo contra el Dortmund, o sea que bueno. Se repite en eso, ¿eh? Eso...
Bueno, no, yo eso no, me acordé, no sabía lo del Dortmund, pero es igual, pues otra sorpresa para mí bien hecha. Y yo creo que el jugador, a veces hay que sorprenderle, hay que sacarle de este...
La rutina,
de vorágine de partidos de hábitos, y de concentraciones, ¿sí? Y de viajes, los hábitos, lo que hizo.
Y les haces pensar también.
Claro, claro. Está bien.
Y les transmite confianza.
Sí, sí.
¿Entiendes? Porque lo que se genera fuera a veces no tiene nada que ver, claro, porque él seguramente el mensaje a los jugadores
ya lo ha dado.
Eso es, Rafa. Claro, claro. Eso, o sea, es lo que quería explicar.
Yo es que creo que la eliminatoria, de verdad, o sea, yo creo que va a pasar el Madrid. Como creía que iba a pasar el Atlético, que ganas 4-0 en la ida, coño, pues sí, pues el Barça estuvo a esto. Si entra la de Gerard Martín y fuerza la prórroga, vete a saber. Pero yo pensaba que el Atlético pasaría y pasó. Y ahora pienso que va a pasar el Madrid, joder, un 3-0. Pero yo no creo que esté cerrada la eliminatoria, ni mucho menos. O sea, creo que va a pasar el Madrid, sí. Pero que si el City te mete uno pronto o tal, o sea, que no es el mejor City, como estaba diciendo antes Bruno y tal, vale. Pero tampoco es el mejor Madrid, ¿eh?
No, yo
tampoco estamos, Manu, tampoco. Este no es el año del mejor Madrid, no, tampoco.
Pero va con 3-0, joder.
Hombre, claro, por eso te digo que, coño, lo normal es que haga valer esa ventaja, pero que tampoco estamos viendo a un Madrid que digas, vaya temporada que está haciendo el Madrid, ¿eh?
Para mí, Manu, es que
los caminos del fútbol, sí, los caminos del fútbol, pues no siempre se pueden explicar. Y luego sucede una cosa en este tipo de partidos, de a veces te preguntas el por qué de una semana a otra hemos visto tantas veces,
claro,
porque no es una cosa ocasional que se han levantado resultados de 3-0. El otro día lo vimos recientemente, ¿no? Con el Barça Atlético de Madrid, que lo tuvo ahí para levantar una situación prácticamente que era imposible, pues porque tú no juegas ese partido como juegas cualquier otro. O sea, aquí todos hemos jugado al fútbol, ¿no? Los que estamos aquí hablando, y el hecho de sentir que tú vas ganando 3-0, como el Atleti el otro día salió al Camp Nou sabiendo que ganaba 4-0, ¿no? Entonces, cuando vas en un partido ganando 4-0, juegas de otra manera.
Claro. Aunque no quieras, es inevitable.
Sí, mentalmente tendrías que hacer un trabajo de la leche para limpiar eso y decir, a ver, yo el Madrid creo que si sale a intentar ganar un partido normal mañana, si fuera una final, quiero decir, es muy difícil que pierdas 3-0. Puedes perder el partido, por supuesto, pero es improbable, ¿no? Digamos que pierdas.
Sí.
Lo que pasa es que tú ya sabes que vas. Entonces, ni atacas como habitualmente atacas. Si te meten un gol, tampoco te entra la urgencia porque dices, bueno, todavía tengo otros dos.
Es un tema mental.
Claro, es un tema mental, que lo vimos el otro día. Es que lo tenemos el ejemplo aquí el otro día con el Atlético de Madrid. Ni atacaba, ni terminaba de decir, bueno, ¿hasta cuándo me sigo protegiendo o ya empiezo a atacar? Porque, y si empiezo a atacar todavía tengo renta, pero solo les queda un gol. Claro, es que esa gestión mental es para mí lo fundamental que tiene que realizar el Madrid para mañana.
Nosotros que los cuatro seguramente hemos vivido alguna situación parecida, para mí decía Manu, mete un gol pronto el City, y el problema es que si a ti te mete un gol pronto el City, aunque vayas 3-0, sin querer te vas a meter atrás. Sin querer, sin que lo quiera el entrenador, quiero decir, Yo creo que hay muchos jugadores que en esos momentos dices, bueno, voy 3-0, me han metido el primero rápido, si te metes atrás ya estás muerto. Creo yo, aunque tengas un contraataque como el que tiene
Madrid, por supuesto, ese es el peligro, claro.
Eso es a lo que se agarra, ¿no?
Atrás se va a meter, Rafa. Yo creo que atrás se va a meter el Madrid. O sea, no por.
Lo van a meter.
Primero
que lo va a meter el City, y segundo que al Madrid no le va a ir mal dejarse un poco meter ahí para que a la contra te pueda rematar. Y si te mete uno el Madrid, entonces sí que ya.
Pues yo al principio iría por ellos, Manu. Yo al principio iría arriba.
Ahí les sorprende también, ¿verdad?
Sí. Lo que pasa es que, claro, ahora puedes apretar, porque solo tienes uno que no aprieta mucho.
Sí, ya te entiendo.
Ya no tienes dos.
Sí.
Tienes uno. Porque, claro, cuando ya pones a Brahim o pones a Pitarch, que son dos máquinas de
correr,
de apretar,
por lo menos,
y de correr.
Y de jugar
ya
también.
Solo tienes uno que se te puede despistar, porque además lo necesitas para contraatacar.
Y se ha notado, en los dos últimos partidos se ha notado.
Con lo cual, bueno, ahí hay una baza buena para el Madrid.
Pues nada, veremos a ver qué pasa mañana desde las 8:30, carrusel con Garrido y compañía y con todo el equipo, y a las 9 el partido, ese partidazo de vuelta. Ya hablaremos para el miércoles de la vuelta del Barça y del Atlético, que a ver, yo también confío en los dos. El Atlético, Kiko, ¿no? 5-2, joder, ¿dónde hay que firmar? Ya, ya sé que falta la vuelta. Y el Barça lo mismo, yo creo que un 1-1 en la ida.
Pero coño, si pone todos los nombres y tal como está a día de hoy, las bajas que tiene el Tottenham,
los 3 a cuartos,
que te da tiempo dosificar a gente el partido contra el Getafe, que ya tiene a 13 puntos al Real Betis Balompié, que está en la final de Copa del Rey, el fondo, tiene a gente fresca. Ellos defensivamente tienen muchos problemas. Lo normal que a la contra le terminen marcando en cualquier momento algún gol. Vamos, yo soy realmente optimista.
Y el Barça, lo mismo, José Mari, empate a uno, ¿no?
Bueno, la verdad que
contra los equipos ingleses intensos les ha costado.
Lo que pasa es que no termina de estabilizar en el control de los partidos. Ayer lo ganó por calidad y porque también resurgió.
Los dos primeros penaltis
que
también.
El Barça necesitaba un poco la recuperación también de Rafinha. Todavía está por el medio ahí Ferran y Lewandowski, pero es verdad que está recuperando algunos jugadores de nivel, sobre todo en nivel físico y de intensidad, ¿no? Pero es verdad que no termina de controlar los partidos y, por lo tanto, lo que nos demostró el equipo inglés ahí, el Newcastle, es que en transiciones es muy físicamente muy potente. Bueno. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la respuesta física, sobre todo también Pedri, que el otro día salió, no sabemos exactamente qué tiene, y Pedri es fundamental en este equipo en medio campo.
Oye, en este punto, antes de hablaros, os quiero preguntar por la jugada polémica del árbitro de Burgos Bengoechea. A ver qué os parece a vosotros, que me interesa vuestra opinión. Y está por ahí Turralde todavía. Y no sé si habéis visto la mano de Pate Cis en el Rayo Levante. Sí, sí. Pero bueno, algo más que os haya llamado la atención de la... O sea, quedan 10 jornadas para que termine la Liga. Ahora mismo, ¿con qué os quedáis de este fin de semana? De momentos, fíjate el Girona, lo que le hizo a tu Athletic.
Eso te iba a decir.
¿En qué momento está? ¿Cómo está el Girona, Rafa?
Te iba a hablar del Girona.
¿Cómo empezaron y cómo están,
Yo, la verdad es que lo que me parece algo fantástico por el Girona es la confianza que han tenido en el Michel. Acordaros que las primeras 10 jornadas parecía que no iba a salir de abajo. Creo que tiene muy buenos jugadores. Creo que en enero también le han traído buenos jugadores. Creo que tiene un equipo para mí muy bueno, con una forma de jugar que para mí es de lo más agradable para ver un partido del Girona. Y ahora, en cuanto empezaron a estar del 10 para arriba, ese equipo va a pelear por Europa sin ninguna duda.
Unagi es un cachondo. Y este Echeverri,
Echeverri, ese tipo de jugador me va menos. Y el otro día, la primera parte de Blin.
Bueno, Dani Blin
me
escandalosa.
Joder, Dani Blin está a un nivel.
Sacando la pelota desde atrás, tío.
O sea, escandalosa.
Fíjate por contra cómo empezó el Girona de mal y cómo empezó el Elche de bien. Sí, y mira,
bueno, hay dos equipos como el Elche y el Español.
Lo que pasa que
el Español está salvado ya. Contra
sí, pero está salvado. Pero fíjate la primera vuelta que hizo y mira la segunda
Girona.
Vuelta.
No comparándolo con el Girona, el Elche, comparándolo con el resto que también está peleando.
Es que la liga es muy larga, es que la liga empieza en agosto y estamos en marzo.
Pero la verdad, también hay que ser sincero, que ha habido dos, tres cosas en contra del Español, que ojo.
De arbitrales. Bueno, arbitrales. Sí, para empezar la de ayer, que ahora la vamos a hablar.
Tienes razón, Ojo, porque, oye, está compitiendo cada partido, porque no gana, pero no pierde.
Sí, sí.
¿Entiendes?
Sí.
Y además, en Sevilla creo que empataron en el minuto 97, creo recordar, ¿no? Bueno, fue penalti, no tengo duda, pero sí que hay un par de partidos. El de ayer, para mí, ojo, que para mí era una falta clarísima. Con 10, estaba jugando con 10.
Y para el resto de España, o casi todo.
Pues os digo una cosa: pues yo viajé con Richie de Bilbao a Madrid.
¿Y qué te dijo?
Con Ricardo.
No hablaste
¿Y cómo iba tranquilo?
Hombre, como siempre, Ricardo es muy tranquilo y es un tío muy majo. Yo me llevo muy bien con él.
Pero solo por curiosidad, lo que se pueda contar, ¿qué te dijo de la jugada?
No, antes.
Ah, pensé que a la vuelta. Digo,
él se iba para Mallorca.
Ese documento. No. Vale. Volasteis en la ida.
En la ida. Iba con su equipo.
No nos sirve. Bueno, pasamos
por igual te dijo algo en la ida también. No. Igual te dijo algo de la jugada.
La voy a liar parda, Rafa.
Y Turralde sigue por ahí, ¿no?
Aquí seguimos.
Dame un minuto y tú, y así no te interrumpo, y así opinamos todos de esa jugada que decía Vaquero y de lo que ha pasado con Pate Cis. Y hablamos ahora, y me voy a ir a Barcelona para que nos cuente cómo ha sido el día después de la fiesta de Laporta. ¿Dónde está? Es Nil Solá, ¿no? Nos va a entrar Nil Solá desde Barcelona, ¿no? ¿Qué está? ¿En luz de gas sigue Nil Solá? Ya no.
Venga, está cerrado. Ya está cerrado. Lunes cierran.
Pausa y vámonos a Barcelona y a la polémica.
El Larguero con Manu Carreño.
Si antes te hubiera conocido.
Las 12 y 48, una menos en Canarias, quedan 6 horas para que se levante Álvaro Benito y se vaya a Manchester. Es justo casi cuando. Bueno, ya llevará Ángels Barceló una hora de programa. Y mañana nos comentará el partido también ahí para Movistar Plus. Y luego para el larguero. Iturralde, lo de ayer que estaban comentando todos, esa jugada de Burgos Bengochea, de la que se ha seguido hablando y que ha hecho que el Español ponga el grito en el cielo, ¿no?
Sí, pero es que al final ya no es una cuestión de sistema de VAR, de calidad arbitral. Yo creo que va más allá. Es decir, ¿cómo viendo las imágenes no ha podido ver que le pega una patada?
Y no será, es que, y no será que no lo vio, no, y no será que no vio unas cuantas.
Ya, pero aquí, la cuestión no es de saber o no saber. Luego ya hay muchas más preguntas. La pregunta es, porque él en el audio dice que no lo ve nítido. Entonces, ¿por qué el VAR lo ve nítido que le llama? ¿Por qué el VAR sí ve nítida la jugada y él no ve nítida la jugada? Esa la primera reflexión. Otra reflexión.
Bueno, también te digo una cosa. Hoy ha visto el del VAR que no era mano y ya, el del campo sí, ha visto que sí era mano. O sea, al revés.
Otra reflexión. Si no lo ve nítido, decimos que somos la mejor liga del mundo, sí, que yo me lo creo, y damos esa calidad de imágenes al árbitro para que decida. Es decir, la mejor liga del mundo con el sistema VAR ya 7 años en un partido de primera división jugándose el descenso, el Mallorca, implicaos el Elche, el Oviedo y el Levante, ¿no somos capaces de dar unas mejores imágenes al árbitro? Es que son cosas, son preguntas que dices.
Pero esa jugada necesita.
Pero la imagen que vimos nosotros no la ve el árbitro.
Y le vuelve hasta la oreja al chaval.
No, Kiko, que estoy contigo. Que si el árbitro. Y luego otra reflexión, si os fijáis en el audio, le están comiendo por detrás la oreja de no es falta. Yo creo que la gestión de este tipo de jugadas tan importantes, el árbitro tiene que estar más tranquilo. No tiene que estar escuchando ruidos por detrás, no tiene que estar. Y tiene que tomar medidas disciplinarias, amonestar o expulsar.
Que
le esté comiendo la oreja por detrás.
Se escucha un gallinero. No le toca, no le da.
Claro,
otro
por
no
eso
sé
te
qué.
Digo, es decir.
Todo el mundo metiendo presión ahí por detrás. Pero,
y así no es fácil trabajar.
Oye, ¿alguno de los 5 os parece que no era falta?
No, es que es clarísimo.
Yo lo que digo es que lo que ha dicho ahora Itu de Ricardo, que estaba nervioso y tal, yo creo que estaba nervioso porque no lo veía nítido. Pero es que si no, no hay otra explicación. Y yo
le pusieron la toma buena, que es en la contra en diagonal, que es donde mejor se ve.
Ya, sin duda. También es verdad, es la que no le pusieron. También es verdad, claro. no sé Itu, pero no sé si es verdad que en todos los campos ese monitor que ponen, que tampoco que sea una tele muy grande, ¿no? Es un monitor ahí que, bueno, sí. no sé si habrá...
es como lo vemos nosotros en la televisión, eso está claro. Pero
claro, eso digo, y el sol que te da y la luz del campo, no sé, a lo mejor es que dice, pues no lo veo claro.
Lo que ha dicho Álvaro, la toma de diagonal, esa no la pide él. Es decir, pídela tú.
Pero
no, si no lo ves nítido, le dices, ponme la de...
¿Y por qué no se lo ofrecen? ¿Y por qué lo tiene que pedir él? O sea, no le pueden decir los otros, oye, hay otra manera de ver la jugada, lo entiendo.
Sí, pero que él es un árbitro que no acaba de empezar, él es un árbitro que ha estado en el VAR y sabe cómo funciona el VAR. Es decir, si a ti te ponen 3 imágenes y no te ponen, por ejemplo, la 1650, que es la de la línea de área grande, le dices, oye, ponme la de 1650 que no me la has puesto. Y si tú sabes cómo funciona esto, le dices, ponmela desde detrás de la portería, que hoy, por ejemplo, en el partido del Rayo, no hemos visto la de detrás de portería, que ahí se vería claramente si el balón le pega la mano o no. Y lo que dice Álvaro, es decir, ponmela de diagonal que no me la has puesto.
Claro, es un tema un poco de protocolo, ¿no?
Claro, es decir...
Ponme absolutamente todas y echame un cable.
Ponme todas.
Una vez de que no te lo han puesto, tú eres un árbitro muy veterano para decir, oye, me falta esta imagen, pónmela. Me falta esta, pónmela. Me faltan cámaras. No puedes decir, es que no lo veo nítido y no pedir. No
y tú
pedir
y el del bar me puede decir, oye, te voy a poner esta porque aquí en estas, fíjate.
Se ve mejor.
Claro,
mejor.
Ahí voy. Otras veces focalizan un pequeño pisotón, agrandan la lupa.
Sí.
En eso sí.
Sí, la lupa tienen ellos también. Y no la pusieron.
Sí, pero
la lupa la puso Movistar, creo, no la puso el VAR.
Sí, la puso Movistar.
Uno pone en fuera juego de 6 minutos, Rafa, de 6 minutos.
Sinceramente, yo entiendo lo de las imágenes que decís, pero en esta jugada en concreto no lo entiendo.
¿Sabes lo que pasa? Que mañana saldrá tiempo de revisión. A lo mejor dice, pues tenía razón el Español. Era falta. Imagínate, en nuestra opinión puede decir tiempo de revisión. era falta a favor del o sea, que tenía razón el español y no debía haberse subido. ¿Y qué hace el español?
Nada. Pues comérsela. Claro.
Y a lo mejor sale mañana o la semana que viene el tiempo de revisión de la mano de Patecís y dicen, pues era mano y debieron pitar mano.
Pero hay errores que de interpretación.
Y como se está jugando el descenso, ¿qué hacemos?
Sí, pero que hay errores que tú los puedes asumir y un deportista y un futbolista los asume, vale, perfecto, con VAR. Pero hay otros errores que la credibilidad del arbitraje y la credibilidad del VAR se vienen abajo. Y este es uno de ellos. Porque es que dices, es que no hay ninguna explicación que puedas darle al español y decirle, cuidado, no al español, y al Elche,
Sí,
y al, porque el Elche no estaba en descenso,
Alavés, a todos
y con este, y, bueno, digo, al Elche, al Oviedo, al Levante,
al Alavés. Y al Levante esta noche.
Es que el Elche entra en descenso porque gana el Mallorca. Pues digo, ¿qué explicación das a estos equipos? Cuando
visto,
todo es todo el mundo ve que dices, ostras, es que es una falta clara.
Pues
eso digo que se pierde la credibilidad.
¿Habéis visto la mano de Patecís en el
Rayo? Sí, yo no vi... Yo he visto dos o tres imágenes y no veo que le vamos, que no veo si la golpea o no le golpea con la mano. No veo una imagen.
Le pega primero
clara
en la rodilla o en el muslo.
No, le toca como en el abdomen, en la barriga y luego en el brazo se apoya.
Se la acomoda, sí.
Bueno, no sé.
Tal y como
¿tú lo has visto
pelota
o se la acomoda por intuición?
No. Hay una imagen donde se ve que le da.
De frente, sí.
Hay una imagen que se ve que le da. Y no va al VAR a verla.
Claro,
sí, esa es la
historia que le he dicho a Iturralde. ¿Por qué el árbitro del VAR, que es Oliver de la Fuente, que no tenía el gusto de conocer, no llama a Soto Grado y le dices, vente a verla, coño? No lo entiendo, sinceramente no lo entiendo. Está Soto Grado, 3 minutos esperando en el círculo central a que el árbitro del VAR esté diciendo, a ver, ponme, coño, llama al árbitro del campo y que decida el del campo.
Para este tipo de jugadas, el VAR, este nuevo híbrido que están estudiando, es decir, sí, que lo fuera de juego.
Enchufable, gracias.
No es el coche de Alonso. El VAR, sí, el híbrido este que están estudiando, sí, es que el entrenador tenga una oportunidad o dos, sí, de poder pedirlo.
Si lo que hacen ya en primera aquí, ref y.
Eso, aquí dices, ostras, no entra el VAR, vale, pues lo pido yo. Para
pero
que,
y tú, hacer, yo te, te digo una cosa,
ir al bar.
Pero yo creo que esto no va a acabar bien, así no va a acabar bien. Yo creo que cada vez hay más confusión, yo creo,
Sí.
Es decir, porque al final, esto de voluntariedad, que si el pisotón es lo suficientemente fuerte, que si el empujón es lo suficiente fuerte, es decir, buah, es que estamos entrando en un complejo.
Estamos dando pasos atrás.
Yo soy el primero, sabes, y tú, que defiendo siempre a los árbitros.
Sí, sí,
por encima
que
de
razón.
Todo.
Pero ¿sabes por qué? Porque cada vez les están dando más criterios y cada vez cambian más el criterio.
Eso es lo que me sorprende a mí. Eso
y,
es lo que
y cada año te sorprenden con una cosa.
Yo lo que no entiendo, y tú, que sea tú, estando en el césped, el que le diga al del VAR,
correcto,
ponme esta y ponme aquella. Será el del VAR el que está viendo las imágenes y viendo, y oye, la más clara, claro, te voy a poner esta y esta, que es la que yo he visto que la, claro, da con la mano. Mira, sí, esta y esta. Que no sea el árbitro el que pida las imágenes, ¿no?
Sí, pero el árbitro te puede decir, oye, si os fijáis en todos los audios, te dice, ponme otra, o te dice, pónmela en estático, o pónmela ahora en dinámico. El árbitro es el que les va diciendo.
Vale, pero yo estoy en el VAR y veo lo de la mano de Patecic hoy y te digo yo a ti, y tú, mira, te voy a poner esta imagen que está aquí, aunque tú no me la pidas, porque es donde yo veo que le da con la mano, y te la pondría a ti para echarte un cable a ti, ¿no?
El caso es que habrá gente que pensará lo contrario, pero el caso es que el Levante está esta noche con 23 y podía estar con 25. Y claro, y quedan 10 jornadas y están jugando la vida. Y al final, estas jugadas hay que revisarlas bien. Y si tiene que estar el árbitro de campo allí mirándola, no, que no, está allí a ver qué dice Oliver de la Fuente. No, que no. Que no es mano. Bueno, coño, vete tú a verla, que eres el árbitro principal del partido. Pero Nils Ola, Barcelona, buena nit.
Hola, ¿qué tal, Manu? Buenas noches, buenas noches.
¿Se confirma que ha terminado la fiesta? De... A ver, sonido, sí. Sonido de fiesta de ayer. Hay vestuarios, José Mari, que han celebrado menos la victoria que esta directiva, ¿eh?
Pues sí, la verdad que...
Esta es la fiesta de ayer, ¿eh? Que fue, hubo ya fiesta en el campo, en el estadio, y luego en la conocida discoteca Luz de Gas, Nils Ola, donde Laporta ha vuelto a ser elegido presidente, 5 años más.
Sí, 5 años más. La fiesta la empezó bastante tarde Laporta en lo oficial, en la sede Luz de Gas, porque llegó a eso de las 3:15 de la mañana, tuvo que atender...
Y acabó también, ¿no?
¿A qué hora llegó?
3 y cuarto, llegó por la puerta, le pusieron el himno del Barça, se sirvió la primera copa, descorchó champán, apareció un hombre que empezó a repartir puros y aquello pues se largó un poco más, aunque me quedo sorprendido porque yo me fui a dormir, pero me han dicho que la puerta se marchó a las 4:45 por la puerta de luz de gas, se paró.
Pero de la tarde.
No, una horita y media porque decía que no había ni cenado, que no aguantaba más ya, con el mismo traje desde las 7 de la mañana, y es verdad que aquello pues la hora y media ya. Que estuvo allí una buena celebración.
Pues nada, la verdad que yo creo que si hubiese un ranking, un concurso de qué presidente es el mejor para irte de fiesta, yo creo que arrasa.
Bueno, ya te digo.
Ahora, ¿qué presidente es el mejor para gestionar un club? Pues yo tengo mis dudas. Yo no le pongo en los primeros de la lista. Pero como hoy en día parece que da lo mismo el caso Negreira, las obras del estadio, el retraso, la gestión económica, la venta de activos, todo eso. Oye, vamos a... Al final hay que respetar la decisión del que vota. Solo faltaba. Y si lo han elegido... Ha sido el segundo presidente en la historia de las elecciones del Barça, el más votado. El segundo, después de Sandro Rosell, ¿no? En 2010.
Correcto, eso es, Manu. Sí.
Entonces, oye, no hay más que hablar. Señorías, no tengo ningún comentario que hacer. Pero que me sorprende que al final la pelotita entra y lo demás pasa a un segundo plano.
Claro,
bueno,
es
segundo.
Importante. Segundo... Claro, es importante cómo vaya el equipo, cómo lo deportivo al final te afecta. Y luego si notas el apoyo de los futbolistas, que ha estado clarísimo, o sea, decantado, entonces se nota.
¿Te sorprendió eso, José Mari?
No, sinceramente yo creo que primero, que el área deportiva en estos momentos, en los últimos tiempos, Diego es una persona discreta, trabajadora, no hay un pero. Yo no tengo ni un pero como socio de su gestión, ni pública ni privada. En la mayoría de las decisiones las ha hecho casi siempre en silencio. Muy pocas veces ha hablado. Y
segundo, Hansi es un grandísimo acertado.
Flick,
está claro.
Han acertado en esta situación y luego a partir de ahí la incorporación de tanta gente joven ha hecho que el equipo crea una ilusión. Eso por una parte. Totalmente. Y la segunda es que cuando hay elecciones, pues en este caso había dos candidatos y la gente ha decidido por Laporta, pues porque seguramente pues no ha confiado en el segundo. Es decir, no hay solo Laporta. Es decir, no es que Laporta dice la gente ha votado a Laporta. No, es que había otro candidato y la gente no ha votado al otro candidato. Quiere decir que no se ha ganado la confianza de los socios.
Sí, es verdad que había un 40% de participación, que es verdad que no vota... Pero bueno, son los que han elegido.
Bastante bajo, Manu. ¿No? Se quejaba Víctor Font ayer, se quejaba Víctor Font ayer de que no se pudo votar por correo, pero es verdad que 42% es un porcentaje bastante bajo, claro. Teniendo en cuenta que ayer ya podían ir al Camp Nou 62.000, de los cuales, por las informaciones que teníamos aquí al hacer, solo 40.000 eran socios. Estamos hablando de unos números bastante, bastante bajos.
Pues nada.
Y luego más gente le mete más goleada.
¿El qué, perdona?
Que si votan más gente le mete más goleada, Manu. El tema de la gente en el día, en el presente, Hansi Flick, Lamine, los chavales que están saliendo,
Pedri,
decía ahora
cantera,
José Mari, y después el que se mueve muy bien con en la calle, en el alquitrán se mueve.
Número uno. Ay, no tiene rival.
En la pelea se mueve muy bien.
Sí, muy bien. Hay que ser muy valiente para ir a luchar contra Laporta en unas elecciones. Y Víctor Font lo es, pero lo que pasa es que es otro perfil, evidentemente. Es otro... Seguramente, yo siempre lo he pensado, que Víctor Font puede llegar a ser algún día un buen presidente del FC Barcelona. Pero ganar a Laporta en esa campaña electoral, pues era complicado. Es así. Desde que puso la lona hasta que ha seguido pues eso, siendo Laporta en estado puro. Lo que no sé si alguna vez os tocó votar como jugadores, como han hecho los jugadores del Barça allí. ¿Os ha tocado alguna vez algo de eso? No, nunca.
No, lo que pasa es que ahora cuando fichan...
Porque ayer llamaba la atención esta de los jugadores del Barça yendo a votar, que a lo mejor tenía que haber sido
más
imparciales.
Cuando fichan ahora, desde hace años, no sé exactamente desde cuándo, no en nuestra época, yo por ejemplo me hice socio porque me hice yo, no porque me hizo el club. Entonces ahora lo que pasa es que cuando fichas por el Barça te dan el carnet de socio. Lo que no sé es si te vas, si te lo quitan o no. Lo desconozco, pero quiero decirte ahora...
Ter Stegen tuvo algún problemilla con el tema que no estaba, no pudo votar, se tuvo que marchar, pero es verdad que ayer sorprendía como mínimo las acciones de los futbolistas yendo directamente a esta imagen que estamos viendo ahora en el YouTube de Ronald Araujo y Gaby con la mano arriba como si hubieran ganado un combate de boxeo, pero así lo han querido los jugadores, así lo ha querido Joan Laporta, que tenía a la plantilla totalmente a su favor. Y también es verdad que las imágenes son de las 8 de la tarde y de que la cosa, el pescado ya estaba vendido, claro, desde hacía rato. Pero, como has dicho, ganar a Laporta es muy complicado.
Pero más allá de las imágenes de que estén contentos los jugadores, a mí lo que más me llamó la atención, hablando un poquito de elecciones, sí, que ha habido y que...
Tú que sabes de eso, ¿no? Tú que sabes de eso.
Es que en plena, en las urnas, sí, acompañe a la gente a depositar, sí, el voto. Eso es, sí, lo que sí, sí que a mí me llama muchísimo la atención. Le, sí, vi con la mujer de Cruyff, le vi con, sí, los jugadores, le he visto con un montón de gente acompañándoles a la
Jordi
urna.
Pujol,
sí, sí. Exacto, yo, eso
tiene,
sí que me llama la atención.
Tiene un poco de experiencia, claro, ¿no? Lleva un poco de experiencia y en este sentido por eso he dicho que también ha competido contra un otro aspirante y el otro aspirante pues se ha movido de una manera con las cosas positivas y negativas, y Jan se ha movido con las cosas positivas y negativas, sí, entre otras cosas, basada en su experiencia. Sí, sí.
Y lo de Xavi se ha demostrado que ha tenido poco que ver, ¿eh? Esa entrevista que hizo Xavi hablando de Messi, rajando de Laporta, tampoco parece que le ha afectado mucho.
Bueno, yo creo que las cosas hay que decirlas
igual
en su momento.
Igual hasta le ha dado más votos.
Hay que decirlas en su momento, las pudo decir en su momento, las ha dicho ahora, yo las respeto, pero no estoy de acuerdo, y sobre todo creo que cuando tú tienes un cargo de responsabilidad hay cosas que quedan en el sueldo de cuando tú has trabajado. Yo no he sido entrenador del Barça, pero he sido director deportivo de la Real, he sido entrenador de la Real, he estado en el fútbol base del Barça, y hay muchísimas cosas, muchísimas situaciones que te voy a decir a ti, aquí mismo, la cantidad de situaciones e informaciones que tienes que aceptar. Y si no las aceptas, pues totalmente, dices y dices, hasta luego, Lucas.
Exacto, eso es. ¿Vas a venir más lunes por aquí o no?
Sí, espero. Más para acá, hombre, la primera, sí, es la primera.
La primera, que no sea la última.
La más difícil. La más difícil.
Está chupado.
Aparte, me siento mucho mejor aquí que en casa, ¿eh? Porque en casa estoy ahí, que no sé cuándo hablar.
Nada, aquí te esperamos.
Estoy ahí asustado con
mis compis. Te coges el AVE los lunes o el avión y aquí tienes tu casa. Álvaro, tienes ya la maleta, ¿no? Imagino.
Tengo todo preparado, Manu.
Pues venga.
Bien, Alvarito,
venga,
bien. Ya,
vamos, Álvaro.
Vamos allá.
Lleva la maleta.
Fuerza, ya. Alvarito, dale un beso a Maldini.
Vamos.
Un beso a los cinco. Adiós, chavales. Adiós, que corro. Álvaro, buen viaje. Rafa, Raúl y José Mari, un placer tenerte por aquí. Hasta cuando quieras. Adiós, Iturralde. Un abrazo, cuídate. Chao, Nicholá. Hasta luego también.
Chao.
Pausa y a la Fórmula 1. Está por ahí Pedro de la Rosa y Ponseti. Vamos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.